Comenzamos, aquí y ahora, de Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Puedo ser extraordinaria en la cocina o en la cama. Triple X.
Tenemos la oportunidad en el día de hoy, en el espacio de Orugas y Mariposas, radio web artesanal, que usted sintoniza en casandras.radioteca.net, hacerle llegar la voz de Delia Escudilla, compañera, activista, abolicionista, sobreviviente de la prostitución. Quiero hacer un reconocimiento a las compañeras del grupo de Face, Mujeres por el Abolicionismo, porque, bueno, a través de ellas pudimos contactarnos con Delia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Delia. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todo Neuquén. Un gusto estar aquí hablando con Carmen a la distancia, pero que nos acerca algo en común, que es el abolicionismo.
Así es. Una de las cosas más fuertes que leí tuyas a través de las compañeras que publicaron en su Face es un artículo muy muy interesante que se llama Parate en mi esquina donde yo no estoy. Ahí vos relatás algunas cuestiones, ¿no?, con respecto a lo que fue tu vida mientras transitaste la prostitución. No sé, me gustaría que vos nos comentaras, teniendo en cuenta que vos sos una sobreviviente, ¿qué es para vos la prostitución?
Bueno, como yo lo digo siempre, como latiguillo y como algo que lo integré a mi vida, que la prostitución no es un trabajo, que la prostitución es una de las violencias, una de las peores violencias que cae sobre los cuerpos de las niñas, de las mujeres adultas, de las mujeres viejas, de los trans, de toda persona que se encuentra en la calle por extrema necesidad o vaya a saber por qué razón. Es una de las peores violencias que se utiliza en el intercambio sexual por dinero. Y ese artículo que usted daba mención a Parate en mi esquina, justamente dice Parate en mi esquina, porque cuando una está en la puta esquina, es como que una se adueña de la esquina. Pero el fin de ese artículo era en respuesta a un libro que sacaron las reglamentaristas, que dice justamente Parate en mi esquina, ¿no? Que yo, considerándome fervientemente abolicionista, justamente por las experiencias traumáticas vividas en la puta esquina, que también en algún momento dije mi esquina, ese artículo fue en respuesta contundente, en repudio a lo que es la esquina. La esquina, cuando una transita la vida de prostitución, se convierte casi como en la casa de una, como en la vida de una, se va introyectando dentro de una la esquina. Y eso fue lo que me pasó a mí durante 7 años, 7 años largos. Llegué a considerarme una trabajadora sexual porque con el correr del tiempo conocía a la organización reglamentarista más grande que está acá en Argentina, centralizada dentro de la Central de Trabajadores Argentinos, que es un monstruo, digamos, por la aparatología que contienen, ¿no? Y entonces yo llegué a ponerme también la pechera de trabajadora sexual. Lo hice por muchas cuestiones, hoy a la distancia lo puedo ver. Lo hice seguramente por una cuestión de sostén, de hacer cintura, de considerarme alguien, porque la calle te va fagocitando, te va destruyendo, te va despersonalizando, te va sacando de tu yo, de tu eje. Entonces cuando llegan las de amar, cuando llegan las reglamentaristas y como que te picotean un poquito en la cabeza y te dicen que la prostitución es un trabajo, uno empieza a aceptarlo lentamente. Yo sí digo que en un momento lo acepté y me lo creí, que fue una forma de sostenerme en la calle. Fue una forma de sostenerme como prostituta, fue una forma de sostenerme como puta, porque eso es lo que uno es en la calle, en la esquina. Y hoy a la distancia, ya casi 10 años que pude dejarla, la puta esquina, me doy cuenta de lo afectada que estuve, lo afectada que estoy aún, porque estoy transitando un periodo de sanación, un periodo de rearmamiento de mi vida, un periodo de sanación, porque en todo este tiempo he armado un documento con escritos, con trazos, con palabras sueltas, que se llama justamente violación consentida, secuelas de prostitución. Porque ¿qué es lo que nos deja, o qué es lo que me dejó a mí y a muchas de las mujeres con las que he hablado en este tiempo? Nos deja graves secuelas psíquicas, físicas y emocionales. Las emocionales sabemos que es una capa que no se ve, que nadie las ve, solamente la siente la que lo vive. Por eso yo digo que es una de las peores violencias que cae sobre la prostituida, sobre la puta. Y tiene mucho que ver la prostitución, cuando vos me preguntabas qué es para mí o qué fue para mí la prostitución, tiene que ver con un contexto social, con un contexto cultural, con un contexto patriarcal, con un contexto machista. Alguien decía por ahí, que repudié totalmente, lo que dijo que la sociedad necesita de las putas, necesita de las prostitutas, para que un matrimonio funcione, para que un hombre se pueda sacar las ganas. Y eso es lo que piensa seguramente gran parte de la sociedad mundial, si se quiere. Pero como nosotros estamos aquí en Argentina, seguramente también es lo que piensa el gran sistema patriarcal y prostituyente en el que vivimos. Yo recuerdo de la esquina, que era como un mundo donde todo se desarrollaba, ¿no? Se desarrollaban situaciones de vida, todo en la calle. Éramos varias compañeras, por así decir, que cada una tenía su historia. Y yo ahí con la mía. El primer día que caigo en la esquina, por una extrema necesidad de ganarme la vida, de ganar dinero, tenía mis tres hijos chicos y tenía una razón por la cual, digamos, yo quería estudiar. Y creo que a la larga, con el correr de los años, el estudio, el haber estado en un lugar académico, fue el que me salvó. Porque más adelante de mi relato va a entender por qué. Cuando yo llego a ese lugar, una se reconoce como una mujer que puede, ¿no? Que puede hacer un algo. Yo lo que no voy a hacer en este relato es victimizarme. Porque cuando yo llego ahí, nadie me llevó, digamos, nadie me obligó, no tuve fiolo, no tuve nadie que me obligara, digamos, entre comillas, sí me obligó la necesidad. Y yo creía que llegaba ahí por un tiempo. Una se pone un tiempo, una se pone un plazo, sin saber que uno queda después entrampada, sin poder salir. Yo llegué por un periodo, dije, bueno, me quedo 2 años, 1 año y medio, hasta que terminen mis estudios, hasta que los chicos terminen los estudios, hasta que termine gran parte de mi casa, y después me voy. Y así fue que pasaron muchos años. Así fue que salí de allí totalmente devastada, despojos de mi vida, despojos de mi cuerpo, despojos de mis emociones, despojos de mi psiquis, que es lo que fue dejando con el correr de los años estar en la esquina. ¿Y por qué digo que veía historias de vidas completas? Porque muchas cosas se suceden en la calle. se suceden que las mujeres pelean con sus fiolos, que los hombres las amenazan, que los hombres las golpean, las mujeres aterradas de miedo, madres trabajando en la puta esquina porque tenía a sus hijas presas. Me acuerdo una anécdota, me viene a la mente en este momento, una mujer ya grande, ya vieja, parada en la esquina porque tenía sus dos hijas presas y sus dos yernos presos por tráfico de drogas. Y me decía, yo tengo que estar acá porque tengo cinco nietos. Y así como esta anécdota, le puedo relatar tantas otras. Una de las anécdotas más dolorosas que cada vez que cuento sobre la puta esquina me acuerdo, es de una mujer sordomuda que iba con su hija de más o menos unos 12 años. Y mientras la mujer iba a hacer su pase o a estar con el putero, la nena se quedaba fuera del hotel. Esas cosas yo las observaba y daba como gracias a la vida, o gracias a Dios, que en aquel momento creía, que mi hija no tenía que estar ahí. No pasaban por eso. Ellos estaban acá en la casa, estudiando. Y en una oportunidad, con lenguas de señas, le pregunto a esta mujer por qué razón traía a la nena a la esquina. Y la mujer, haciéndome señas, me cuenta que la traía la nena porque en la casa el padrastro la violaba, la abusaba. Me parecía una de las cosas más terribles que podía pasar en ese lugar. Y así como esta anécdota, te puedo contar muchas otras, incluyendo algunas anécdotas de las mías. En una oportunidad, Y en esta anécdota también yo saco conclusiones de cómo uno no toma nociones del peligro al que está expuesta en la calle. Porque en la calle, siendo una puta o una prostituta, ¿quién se va a ocupar de vos? ¿Quién te va a cuidar? ¿La policía? No. Nos cuidábamos entre nosotras, las mujeres. Y esta anécdota que voy a contar, cada vez que la recuerdo o la cuento, me pongo a pensar, digo, ¿qué cosa fue? Si fue Dios, si fue el universo, si fue no sé quién, que me ha sacado tantas veces de la muerte o de peligros inminentes. Me acuerdo de una oportunidad, vino un prostituyente, porque para mí no son clientes, son prostituyentes, y me dijo si quería ir a la obra en construcción a atender a cinco. Me dijo, mira, nosotros no queremos ningún problema, solamente queremos estar con una mujer, porque estamos aquí trabajando, somos de lejos. Te vamos a pagar muy bien. Y yo fui con cinco hombres a la vez, no a la vez, sino que uno por uno, ¿no? Pero más allá de lo que fue, digamos, el estar con el prostituyente, fue la exposición al peligro, a cualquier cosa que podría pasar, que uno no toma noción, la mujer no toma noción, y lo sé por mí, y lo sé por un montón de otras mujeres, y lo sé por el relato de otras abolicionistas que van soltando las voces en estos tiempos. Pudieron haberme matado, pudieron haberme hecho pedazos, meterme en medio del cemento, de lo que fuera, y una mujer más que se perdía en la puta esquina, en Constitución, y era una prostituta, como aparecen en los medios. ¿Y a quién le importa una puta, una prostituta? A nadie. Y así como este relato de haber estado en extremo peligro, tengo muchos otros.
Estas alas nuevas, estas plumas blancas, Este cielo altísimo que se ahonda en mi corazón. Habrá piedra ni nada que pueda hacernos volver atrás. Ahora ya descubrimos qué bella cosa es la libertad. Una luz que alumbra como un himno nuevo. El alma de todos los que se fueron y ya no están. Ellos nos dieron algo que es imposible no recordar. Madre, ya descubrimos qué bella cosa es la libertad. ¡Oh! Es una canción bajo un día de sol. Libre, libre como ese amor. Es un corazón que late su son. Libre, libre como ese amor. Ellos nos dieron algo que es imposible no recordar. Madre, ya descubrimos qué bella cosa es la libertad. Es una canción, un día de sol. Libre, libre como ese amor.
Casandras.radioteca.net.
Delia, ¿qué fue lo que hizo que vos cambiaras de postura con respecto a no considerarte más una trabajadora sexual?
Yo dejé de considerarme una trabajadora sexual aún estando en la esquina. Yo dejé de considerarlo un trabajo antes de que me alejara. Porque justamente, te vuelvo a repetir, una de las cosas que iba abriendo mi mente y me iba empoderando era el estudio. Yo estudiaba psicología social. Entonces, estando en un mundo totalmente terrible, donde se manejaba un lenguaje feroz, atroz, detestable, y donde se manejaba otro lenguaje que era el académico, lo de estudiar, leíamos mucho lo que era Freire, y el contacto con mis hijos, que mis hijos también estudiaban, ¿no? A mí, yo dejé me saqué la pechera de trabajadora sexual en una oportunidad cuando tuve un cruce de una pelea con la que en aquel momento era la cara visible de la organización reglamentarista que todos conocemos, no hace falta que la nombre, pero si quieren la nombre igual, porque esa era Elena Reinaga en aquel momento, hoy sabemos que no está. Cuando asesinan en Rosario a Sandra Cabrera, que tuve la oportunidad de conocerla, de estar en su casa, nos organizaron a todas, nos llevaron a Rosario, fuimos a una agitación por el asesinato de Sandra Cabrera, y bueno, yo olía como que nos utilizaban, ¿no? Olía como que donde pasaba algo, en aquel momento el país era un desastre. Tenían que estar todos los de CTA y también tenían que estar las llamadas trabajadoras sexuales. Bueno, cuando volvimos de Rosario, yo ya no quería estar más en la organización reglamentarista, porque lo que se mostraba ahí dentro no condecía con nuestra realidad o con mi realidad, digamos. Ahí adentro todo era trabajo, trabajo y trabajo, y trabajos y derechos, cuando ahí afuera el prostituyente vulneraba tus derechos, ¿no? Porque cuando hablaban de autonomía, yo decía, ¿qué autonomía? Si cuando el prostituyente está arriba tuyo, con todas sus fuerzas y con todo su salvajismo, vos perdés toda autonomía, vos sos una esclava. Cuando el prostituyente o putero venía alcoholizado y venía a obligarte y a decirte un montón de cosas que vos no estabas queriendo oír, ¿de qué autonomía y de qué autogestión me hablabas? Entonces yo tuve una discusión con aquel momento Elena Reynaga y bueno, yo me fui de la organización. Y en ese momento yo dejé de pensar que era una trabajadora sexual.
Perdóname que te interrumpa, vos decías, yo dejé de considerarme antes de dejar la esquina.
Sí.
¿Qué era lo que ibas pensando en ese momento?
¿Qué era lo que iba pensando?
Porque después se me ocurre, ¿no? Por ahí, que puedas dar ese portazo e irte, más allá de que aparentemente la discusión fue lo que hizo que te fueras, vos ya venías haciendo un proceso, ¿no? Por lo que me acabas de decir un ratito antes.
Sí, yo venía haciendo pequeños proyectos, digamos, como de irme, pero un detonante mayor, ya para dejarlo directamente, fue mi salud. Tuve una salud muy deteriorada. Yo sufrí una histerectomía estando en la calle. Ya creo que era el último año. Yo venía con sangrados permanentes porque tenía una miomastosis, que bueno, a raíz de todo ese descuido, de todo ese ataque en mis zonas genitales, se agravaba, tenía sangrados muy copiosos, aún así yo trabajaba, o aún así me prostituía. Y yo tenía a mi médico de cabecera, el médico decía, mira, tenés que dejar de hacer eso porque, bueno, en algún momento esto va a estallar, o te vas a morir de sangrado, o te va a agarrar una CV, o algo te va a dar. Y bueno, fue una sumatoria de cosas, ¿no? Fue el tema de la salud, el tema de que yo estudiaba, y el tema de que uno ya, yo al menos, yo ya no aguantaba más la vida, no la aguantaba más. Si en un primer momento una tiene como una especie de tolerancia, ¿no? Una va como que va tolerando, pero después mi nivel de tolerancia se iba achicando. Y a mí me faltaba más o menos un año para terminar los estudios, para recibirme de psicóloga social. Yo ya me había recibido de acompañante terapéutico y yo estaba muy mal emocionalmente y psicológicamente, muy mal. Y hasta que tuve, bueno, un brote psicótico, un brote de angustias, ataques de pánico. Y ahí fue donde tomé la decisión. Dije, me voy, y me fui. Pero pasaron cosas antes, digamos, muy fuertes en mi vida. Digamos, llegar a un proyecto cumplido, como fue, yo me recibo de psicóloga social, me recibo de acompañante terapéutico, entonces yo digo, voy a poder trabajar de lo que yo me recibo, que era el acompañamiento terapéutico. Era mucho más fácil conseguir trabajo de acompañante que digamos, después meterme en lo que era psicología social. Pero yo estaba, mi cabeza, si hilaba pequeños pensamientos, era esto. Y el tema de querer sanarme, de querer curarme, porque a mí me extirparon el útero y yo volví a la calle. Volví a los 45 días, pero ya no daba más. Así como un día entré, así un día salí. Y nunca más volví. Porque creo que lo peor es volver, porque lo he visto. Estando ahí esos 7 años, he visto mujeres irse por la puerta grande, digamos, y las he visto volver hechas harapos. Y dije, esto no me va a pasar. Y realmente el día que me fui, dije, este es el último día, y no volví nunca más. Ahora, el hecho de visibilizarlo y de reconocerme como abolicionista y de reconocerme como repudiadora de lo que es la prostitución fueron muchos años después. Porque primero es como que uno se enclaustra ahí en algo que no puede todavía ni desarrollarlo ni saber qué cazzo le pasa. Yo estuve medicada mucho tiempo. En ese periodo entraron otras cosas a mi vida, como sostén, digamos, como cosa a la que yo podía cerrarme. Y después en un momento me reconozco abolicionista, la verdad, como una casualidad o causalidad. Estaba viendo la página de Amar, o sea, con la nueva cara, ¿no?, que es la que está ahora, y estaba así como una discusión entre una abolicionista y una reglamentarista. Entonces empecé a buscar más información, hasta llegar hoy a los lugares donde estoy, en las páginas donde estoy. Y empecé a conectarme con mujeres sobrevivientes. Me encontré con mujeres sobrevivientes de aquel tiempo, muy conocidas ahora, y nos encontramos, no solo por Face, sino que nos encontramos realmente. Me entero que mis compañeras de calle de aquel tiempo, dos habían fallecido, una se había ahorcado, y una de las mujeres que yo llevé a trabajar, entre comillas, conmigo, ella fallece de un derrame cerebral, producto de toda esa presión que le consideraba estar en la calle, y tenía un hijo con cáncer. Todo eso me llevó a repensar en qué lugar había estado, y que de alguna manera yo tenía como que visibilizar todo eso, porque aparte como que soy una mujer muy 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 contundente, así digamos, que se nota por lo que pasé y por lo que no pasé, entonces digo, tiene que empezar a salir a la luz. Y bueno, ahí fue que empecé a reconocerme primero como feminista, porque si vos no te reconoces como feminista, no podés reconocerte, lamentablemente, como abolicionista, porque las dos cosas sí o sí tienen que ir de la mano. Para mí, sí o sí, tenés que reconocerte feminista. Y yo creo que hoy el feminismo y el abolicionismo es lo que a mí me mantiene en pie. Y me mantiene en pie, y en super pie de lucha, por supuesto. Es así que hoy, a casi 10 años de haber dejado ese infierno, yo repudio totalmente que se considere un trabajo, que se quiera considerar un trabajo, porque no lo es. Y, por supuesto, la lucha abolicionista todo el tiempo.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
casandras.radioteca.net.
¿Cómo está un día tuyo hoy, Elia?
Bueno, pasé por muchas cosas, por muchos días míos. Pasé primero por el trabajar, porque cuando yo salgo de la puta esquina, la dejo, yo tenía que seguir trabajando de algo. Entonces empiezo a trabajar como acompañante terapéutico, que es de lo que me había recibido, que había estudiado. Fueron días, fue un tiempo de mucha experiencia el haber trabajado de AT. Después, como a mí no me gusta trabajar bajo relación de dependencia, ni tener patrón, ni tener nadie, yo dejé también el trabajo de AT porque me generaba también mucha presión emocional, y como yo estoy medicada, no podía hacer nada que a mí me... No quiero ni puedo, no puedo ni quiero hacer nada que me afecte o me presione emocionalmente. Entonces me decidí trabajar en algo que a mí me gustaba, que era la venta callejera, estar ahí como una mujer vestida de hippie, vender cositas lindas para las mujeres y tener un tiempo para mí, ¿no? Un tiempo para dedicar a lo que a mí me gusta hacer, que es escuchar música, bailar, tener muchas plantas y estar todo el tiempo alerta a lo que significa mi lucha abolicionista. Y un día, ¿cómo es un día mío hoy? Hoy son días muy lindos. Tengo mis momentos, por supuesto, de que hay que volver a rearmarse, porque esas secuelas todavía de alguna manera están, sobre todo físicamente. Estoy medicada, sufro de muchos dolores de huesos, de articulaciones, por el exceso y abuso del cuerpo que una hace. Y también medicada psiquiátricamente, ¿no? Pero muy levemente, solamente para un sostén, digamos, un equilibrio. Y tengo un pequeño negocio del cual vivo y puedo disfrutar de mis nietos, puedo disfrutar de pequeñas cosas que me da la vida hoy. Y por sobre todas las cosas, la lucha abolicionista de la cual me estoy aferrando en este periodo, muy, muy fuerte, porque hay proyectos de un libro, hay proyectos de empezar a dar charlas informativas, estar en paneles. Ya tuve la oportunidad de estar en un panel con dos grosas, que es Sonia Sánchez y Fabiana Tuñez. Estuve también dando charlas en La Matanza sobre violencia de género, porque aparte también yo estudié en la Universidad de Loma de Zamora asistente en violencia de género y violencia familiar, porque yo he sido, mientras estuve casada, he sido una mujer golpeada. Y también estudié lo que es maltrato y abuso infantil, porque cuando niña sufrí un abuso. O sea, ¿cuándo no estuvo la violencia en mi vida? No puedo decirte. Lo que puedo decirte es que hoy trato de que ya no esté la violencia en mi vida. Entonces, tengo proyectos muy lindos en los cuales trabajo. Como te decía, tengo muchas plantas, tengo una gatita, tengo muchas amigas abolicionistas, los cuales me dan mucha fuerza, mucha fortaleza. Y el ver que no estoy sola en esta lucha, y el ver que no soy yo la que ha pasado... No soy la única que ha pasado por eso. Y también una de las cosas que a mí me da mucho gozo es cuando me entero que alguien más pudo sacar la voz y poder decir, yo he estado en la puta esquina y pude salir.
Para aquellas que todavía lo están pensando, que todavía no pueden salir, ¿qué les dirías?
Mira, les diría que se busquen a sí mismas primero muy profundamente dentro de ellas, porque este es un trabajo, el buscarse dentro de una y empoderarse es un trabajo que te lleva mucho tiempo. Aquellas que dicen, porque lo escucho aún hoy, mirá, es lo único que tengo, es lo que más plata me da, a mí no me afecta, creo que todo es una gran falacia que una misma se lo mete dentro de la cabeza, ¿no? Porque yo en algún momento también lo hice. La mujer que todavía está dentro de la prostitución y cree que no puede salir es porque cree o le hicieron creer que solo sirve para ser prostituida, porque yo también lo creí. ¿Qué le diría, qué mensaje dejaría para esas mujeres? Para mujeres, para jovencitas, para viejas, para mujeres trans, que siempre, siempre, pero siempre hay otras opciones. Y la primera opción para poder agarrarse de esas otras con fuerza es el empoderamiento. Es el reconocerse como mujer con valor, como mujer con valentía. Escúchame, si pudiste ir a la puta esquina y acostarte con 10 tipos desconocidos en tu vida durante años, ahí mismo te podés reconocer una mujer con valor, porque solamente una mujer con valor puede hacer eso. Entonces, si podés reconocer que pudiste hacer eso, ¿cómo no vas a poder reconocer que podés hacer un montón de otras cosas? Ese es el mensaje que puedo darle a las mujeres, que siempre puedan ver más allá de la pared. Hay una anécdota que siempre la digo yo, ¿no? Dice que estaba un muchacho enfermo de sida, ya a punto de morir. Entonces viene un médico que le estaba, porque el muchacho se estaba dejando morir, entonces el médico le decía ciertas cosas que hiciera para poder salvarse, para poder salvar su salud. Entonces dice que el médico le hace como un juego, ¿no? Le dice que mirara hacia la pared. Y entonces el chico mira hacia la pared y le dice, ¿qué ves? Le dice el médico. Y el chico le dice, doctor, veo una pared. Entonces el médico le dice, cerrá los ojos y mira más allá de la pared. Entonces yo siempre lo uso eso como un ejemplo, ¿no? Que fue como, el primer ejemplo siempre lo uso como para mí. Me acuerdo cuando yo estaba parada en la puta esquina, reventada mis piernas de estar ahí con sobrepeso, con tacos, con hambre, descompuesta, menstruando, esperando a los puteros. Yo siempre decía, yo de aquí voy a salir, yo de aquí me voy a ir, porque yo siempre estoy mirando más allá de la pared.
Y a los puteros que dicen que personas prostituidas disfrutan en ese momento y todas esas cosas, son irrepetibles, ¿qué le dirían?
Que
¿quieres decirles algo? Si no quieres decir,
déjame. Que una mujer jamás podría disfrutar de una violación. Y yo diría, les haría al revés la pregunta. Si ellos disfrutarían de una violación. O si ellos disfrutarían de un ataque sexual donde hay violencia, donde hay falta de respeto, donde hay una denigración total del cuerpo, de la psiquis, de la mente y de las emociones de la mujer, le preguntaría si disfrutarían con todo eso. Eso, le haría la pregunta a la inversa, a ver qué respondería.
Muy fuerte todo lo que has estado diciendo y cuesta digerir, a mí personalmente no me cuesta, digerir, ¿no? Toda una vida de tanto esfuerzo y de tanto dolor y de tanta violencia y profundamente admirable tu capacidad y tu fuerza para salir como la de todas las otras compañeras que intentan salir, ¿no? Claro. Las que lo logren y las que no. No debe ser fácil. Y como bien vos decís, da mucha indignación también cuánta gente que sigue mintiendo con respecto a este tema o se aprovecha, ¿no? Y saca su partida de, no sé, que mueve. Yo pienso todo el tiempo que, ¿qué hace que mueva que gente que no está en esta situación apoye que otras sí sufran lo que sufren, ¿no? Se me parte la cabeza, no lo puedo entender. No lo puedo entender. Pero bueno, lo importante es que vos saliste, que estás fuerte, que aprendemos mucho de vos. Yo por lo menos cada vez que te leo, cada intervención tuya en los grupos que compartimos. Aprendo mucho y te quiero agradecer, Delia. Sos una mujer muy fuerte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen. Y bueno, que el mensaje recién dado que pueda llegar. Y a mí me gustaría hacer una pequeña intervención en relación a lo que sucede allí mismo, en tu provincia, en Neuquén. Los otros días hablaba sobre que faltan organizaciones abolicionistas en el sur, ¿no? Yo lo que veo con mucho desagrado y también mucho descontento es el avance del reglamentarismo, ¿no? Por todos lados. Y viendo también personas académicos y personas de la política, como en este caso Hugo Yasky. La verdad que es vergonzoso ver al secretario general de la CTA apoyando la violación contra las mujeres. La verdad que conociendo lo que fue Amar en su momento, a mí me repudio total. Y ahora creo que han agregado otra organización que se llama FAETSA, no sé cómo se llama, y que van a estar también en el Encuentro Nacional de Mujeres, donde yo decía los otros días, pensaba para mí misma, y hablando con un feminista, un hombre que se pudo soltar totalmente de su capa patriarcal, un chico que es un amor de persona, Diego, vos lo conocés.
Sí, una belleza.
Hablaba con él sobre que a estas organizaciones de antropólogos, de académicos, de personas de letra, que yo digo, de alguna manera los beneficia, ¿sabes por qué los beneficia? Porque dice, bueno, nosotros nos despojamos de toda cosa, de todo machismo y todo, y apoyamos a las mujeres en su trabajo autónomo, autogestivo. Mirá, la palabra autonomía cada vez que la sueltan me pone a mí de los pelos, porque la autonomía no existe cuando un hombre te está violando, literalmente no existe. Y cuando dice, bueno, apoyamos el trabajo por los derechos de las trabajadoras sexuales, Eso es lisa y llanamente, pero una falacia. ¿Qué les beneficia? Como diciendo, bueno, nosotros, la Central de Trabajadores Argentinos, que nuclea cientos de miles de organizaciones trabajadoras, apoyamos también a las trabajadoras sexuales, porque les beneficia a ellos, porque los reditúa, digamos, ah, che, qué bien, mirá, la CTA reconoce a las mujeres prostitutas como trabajadoras sexuales. Cuando las abolicionistas y cuando las que pasamos por esa tremenda, para mí fue una guerra. Yo estoy en tiempo de posguerra ahora. Cuando sabemos que no puede ser jamás un trabajo, porque todo el tiempo lo estamos discutiendo, lo miramos por acá, lo miramos por allá, lo miramos por donde lo mires, no puede ser un trabajo, no es un trabajo. Las reglamentaristas siempre están hablando sobre que si se usan las manos, si se usan los pies, si se usan los ojos para coser, si uno usa las manos para amasar, si el otro usa los pies para, no sé, para tantas cosas, ¿por qué no usar la vagina, la boca y el ano para trabajar? Pero ahí nomás, al decir esas tres palabras, ya está diciendo una cosa terrible. Y aparte te digo una cosa, que es la que más me pone a mí de los pelos, y ya me salió en mi otra parte. Cuando dice, por ejemplo, alguien salió diciendo, estoy enamorada de mi trabajo. Las mujeres que salen a defender el famoso trabajo sexual, las reglamentaristas, son las que no están en la esquina. No son las putas pobres que están paradas en la esquina cagándose de hambre, de frío, de dolores cuando están menstruando o embarazadas o golpeadas o obligadas. Las que están diciendo, la prostitución es un trabajo autónomo, redituado, autogestivo, te da libertad, son las que están detrás de una oficina, querida, como las que conocemos. Son las que ya no se prostituyen. Porque decime, la secretaria general de la CTA, ¿cuánto gana? ¿50, 60 mil pesos? ¿Esa necesita ir a pararse a la puta esquina? No, ya no necesita. Entonces cualquiera puede decir, bueno, sí, mira, nosotros luchamos por la prostituta. Cuando el artículo que vos leíste, parate en mi esquina, dice justamente eso, parate en mi esquina porque yo no estoy ahí. ¿Se entiende?
Sí.
Compañera,
sí.
Ya me salió mi otra parte. ¿Se entiende? Porque dice, parate en mi esquina, porque eso no está. Todas la las que están en FTA por todos lados de las provincias, que van tomando fuerza, es porque ya les dieron un lugar y ya les tiran un sueldo, porque no son las putas pobres de Ruta 3. Hasta venía acá por Ruta 3 en la Ferrer, están las mujeres y las mujeres trans cagándose de frío, yéndose en cualquier auto, exponiéndose a cualquier cosa, y no son las que dicen, las que luchan por el trabajo autogestivo, autónomo, redituable y glamoroso. No son. Y vamos a hablar un poquito sobre las putas VIP, las que pueden elegir, las que están en su departamento y eligen putero y eligen, pero la que está en la calle, la puta pobre, hermana, no puede elegir. Y te lo digo yo que estuve ahí 7 años, no podés elegir. Tenés que irte con el putero sucio, el maloliente, el que está alcoholizado, el violento, el que no sabe si adentro te va a pagar, el que no sabe si adentro va a querer usar preservativos. Es toda una lucha, toda una historia que después la quieren maquillar diciendo es autónoma, autogestivo, reditual. No, es una violencia, es una de las peores violencias caídas sobre los cuerpos adormecidos de las mujeres, porque están atragantadas de semen, de preservativos, de cosas horribles, de comer mal, de vivir mal, de venir a su casa y de saber que al otro día tienen que volver para que su putero venga y la viole y le diga cosas denigrantes, y si no quiere ponerse el forro tenés que luchar, y si no se pone el forro tenés que hacerlo sin forro, expuesta a tantas enfermedades. Escúchame, ¿de qué trabajo autónomo me hablas?
O sea, ¿cuántas pueden sostener un departamento glamoroso como el que cuentan, no?
Muy pocas, son muy pocas. Y te digo otra cosa que muchas dicen que no es verdad, que la que estuvo en la prostitución después se queda con una enorme casa porque le fue redituable. No todas, porque yo tengo una humilde casa que gracias a Dios, al universo, a la lluvia, a mi esfuerzo, tengo una casa en la cual hoy tengo mi negocio, pero a mí me costó la vida. Me costó la vida porque aún hoy, a pesar de ser libre de esa esclavitud, siguen estando en la secuela.
Bueno, Delia, la verdad, impactadísima con tu
¿viste?
Testimonio.
Lograste la entrevista.
Persevera y triunfarás.
No, lo que pasa es que los otros días, viste, uno también tiene sus cosas. A veces no tiene el ímpetu de hablar, viste, no siempre. Me vienen pasando cositas. Claro. Uno no tiene siempre el ímpetu de hablar y de sacar y de sacar.
Claro, no, uno no puede todo el tiempo, sí, es así. Por eso te agradezco profundamente el tiempo que le restaste a tu negocio.
No está mi amiga atendiendo.
¿No está tu amiga? Ah, buenísimo. Te agradezco muchísimo la comunicación, que me hayas atendido, todo lo que has dicho, porque realmente es todo muy fuerte. Nada, yo todavía estoy procesando y mi cabeza anda mil, porque una cosa es leerlo, una cosa es
escuchar,
y otra cosa es, claro, estar hablando con una persona que te cuenta la otra cara, ¿no? Como bien vos decís, bueno, aquí el sur es muy difícil porque, bueno, circula plata muy fuerte, hay desde la ruta del petróleo hasta la gran traición de muchos compañeras y compañeros activistas que, bueno, allá ellos con sus conciencias, ¿no? No es el objetivo de la nota hablar de ellos,
claro.
Ni de ellas. Pero bueno, nosotras vamos a seguir firmes peleando por el abolicionismo y por una sexualidad libre y placentera para todos y para todas. Nosotras estamos no con la prohibición como que le quieren hacer creer a la comunidad, sino con que nosotras lo que planteamos es una sexualidad totalmente diferente.
Pero claro.
Que nos empodere realmente, que disfrutemos el placer, la vida, el goce, el encuentro, el vínculo. O sea, que seamos personas por sobre todas las cosas, independientemente de la sexualidad que hayamos elegido. Que tengamos la etiqueta que le quieran poner, vamos por la vida, vamos por el disfrute, vamos por el placer, y en eso no lo vamos a negociar, todo lo opuesto, testimonio lo acaba de decir, es todo lo opuesto, ¿no? La prostitución atenta contra todo, y hay una cosa que a mí también me parece que es importante resaltar, por lo menos desde mi punto de vista, que no sé si todo el mundo lo comparte, que trasciende el tema de la prostitución a las personas prostituidas, porque es una manera de disciplinar los cuerpos de todas y de todos.
Pero claro.
No sé qué opinas vos.
Pero por supuesto, trasciende totalmente.
No es solamente que es un grupo y que tienen que decidir las personas prostituidas porque ellas son las únicas que tienen el derecho a decidir. Pará, porque esa decisión me afecta a mí, afecta a cualquier mujer, a nuestras niñas, a nuestras jóvenes. O sea, nos disciplina a todos y a todas, inclusive el mismo prostituyente le disciplina en su sexualidad.
Mira, yo creo que lo disciplina en su sexualidad y lo disciplina en la sexualidad de su esposa. Claro. Porque la mayoría de los consumidores de putas son casados. Así que partamos desde ahí. Disciplina desde la sexualidad del putero, después viene la sexualidad de la esposa. Entonces hay todo un círculo ahí, un círculo enfermo, vicioso, terrible. Pero como decía un hombre con el cual la otra vez me agarré, me agarré acá en el Facebook, que decía que las putas son necesarias porque mantienen el matrimonio feliz. Así que empezamos ahí en un hilo de discusión que, bueno, que finalmente terminó pidiéndome disculpas porque una cosa en que en ningún momento iba a aflojar todo eso, ¿no?
Claro. Pero que mantiene la doble moral, la hipocresía.
Yo le decía que si hiciéramos al revés, que si fuera la mujer de él la que se prostituía, vamos a ver si él se hubiera sentido... Casi siempre le pongo ese tipo de trabas o ese tipo de taco a los tipos. Uh-huh. Pero si fuera al revés, che, si fuera tu mujer la que va y se prostituye para que tu matrimonio se mantenga feliz, ¿o qué harías? ¿Qué sentirías? Y viste que no tienen argumentos, entonces se cae, y caen en lo que es más que casarse. Entonces... como vos decías, va más allá de las mujeres prostituidas, sino que es todo un entorno, por eso decía que es un entorno social, cultural, y esto que a mí me agarra, mira, cuando habla desde la música, desde lo artístico, desde lo literario, viste, la mujer que vende amor, la mujer que estuvo con el Hijo de Dios y ni le cobró, toda una cosa así que te hace ver como que eso es, ay, que la mujer es glamorosa y que vendió amor. Eso en realidad es una falacia total, entrampa a la mujer. Te lo digo porque cuando yo me prostituía me la pasaba escuchando Joaquín Sabina y entonces yo decía, ay, bueno, sí, soy como esa mujer que dice, hasta el Hijo de Dios se fue con él y nunca le cobró la Magdalena. Entonces, en realidad eso todo también es como para ir picoteándote la mente, como que todo está fríamente calculado en este sistema capitalista, sexista, militarista, prostituyente, una cosa pero que hay que seguir luchando, pero viste, codo a codo, una cosa que si no la luchamos... vos viste hoy en Razón, en la página que puso este trans, estoy enamorada de mi profesión. Pero es un trans que ya es delegado de amar, que este tipo ya no está, que ya no le están penetrando analmente todo el tiempo, porque el tipo ya percibe un sueldo. ¿Qué va a estar enamorado parado en la puta esquina que vengan los tipos ahí los babientos y le empiecen a hacer cosas? Eso es mentira, nena, mentira. Te lo digo porque yo estuve ahí. Terrible.
Bueno,
amorosa,
te agradezco mucho nuevamente la comunicación. Bueno, no va a ser la primera vez que te llamo.
No, y cuando vayamos allá con esta otra loca de la vida,
con Miriam,
ajá, que quiere que vayamos, y bueno, vamos a hacer las dos jornadas. Y después vamos en el auto, me dice, vamos en el auto y vamos a ir a conocer a Carmen y vamos a poner unas mujeres de pie allá también, viste, ella vuela. Bueno, volemos. Y así que si todo lo permite, vamos a estar conociéndote.
Sí, nos vamos a conocer personalmente.
Sí.
Me encantaría.
Sí, madre, sí. Y si no, seguramente, bueno, no sé si vos irás al Encuentro Nacional.
No sé, estoy viendo, todavía no estoy segura de poder ir. Pero bueno, capaz que en una de esas puedo ir. Todavía no seguro.
Seguramente, igual, las abolicionistas nos encontramos en todos lados. Claro. Todos somos parte de una, así que...
Muchísimas gracias de nuevo. Nos despedimos como 5 veces ya. Bueno, gracias, dale, corazona, te quiero,
gusto,
mucho.
Sí. Ahora Cassandra se va a llenar de, ¿cómo es? De más escuchas.
Sí.
Bueno,
sos una genia, sos una genia.
Te nos vemos, un beso grande.
Otro para vos, mi amor.
Orgullo abolicionista.
Orgullo abolicionista.
Chao,
corazón, chao.
No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni un errar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad.
Este audio queda alojado en casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
En casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, gota, gota.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Aquí, en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.